7 de la tarde, aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición, una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ya lo saben, un programa que nos lleva desde este momento, desde las 7 de la tarde, 7 y un minuto ya a esta hora, hasta las 12 de la noche, hasta que sea martes y por lo tanto hasta la hora límite para la que se pueden publicar encuestas en nuestro país. Ya lo saben que la ley es la que es, habrá quien piense que es algo absurdo, y puede que tengan razón, pero lo cierto es que desde la noche de hoy, es decir, desde las 12 de la noche de este martes, no se pueden publicar encuestas en España. Sí que se pueden publicar fuera. Es más, si ustedes son muy fans de las encuestas, si son muy cafeteros, que sepan que el Adelaida Review, un periódico digital de Adelaida, Australia, va a publicar un tracking diario. Así que si les interesa saber cómo van los sondeos, al menos el del Adelaida Review, ya saben que ahí sí que lo pueden consultar. Pero en España no, en España los medios de comunicación no pueden difundir encuestas y si no, se tienen que atener a las multas que les puede imponer la Junta Electoral Central. La última se la impuso a Electomanía, si mal no recuerdo, que no publicaba encuestas, pero publicaba eso que llamaban Emoji Panel. Es decir, que la intención de voto no era para partidos políticos, sino que era para frutas. Claro, cada fruta tenía un color. Los colores correspondían con los partidos políticos. 3.000 euros, no se crean, ¿eh? 3.000 euros les cayeron a los buenos de Electomanía. El caso que desde esta noche, ya les digo, no se pueden publicar encuestas. Y hoy hemos conocido una nueva encuesta. Bueno, hemos conocido unas cuantas, pero hoy hemos conocido un nuevo barómetro con intención de voto del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, y al igual que la semana pasada, es el único de todos los sondeos que conocemos en España que da la victoria al Partido Socialista con respecto al Partido Popular. 32.2% de voto para Pedro Sánchez, 30.8% de voto para Alberto Núñez Feijóo. El Centro de Investigaciones Sociológicas es, ya le digo, el único barómetro que sigue dando ventaja al Partido Socialista con respecto al Partido Popular. En un momento les vamos a contar el resto de encuestas, lo que están dando de sí. Nos van a acompañar muchas voces en la tarde-noche de hoy. Nos van a acompañar en la economía bien enfocada Salvador Arancibia y Ricardo Lucas. Vamos a asomarnos un lunes más a la ciencia con nuestro divulgador de cabecera, con José Manuel Nieves. Y a partir de las 10 de la noche, en Tertulia Política, estarán Ferran Boy, Javier Gallego y Gabriel Sanz. Por lo pronto, desde este momento, desde las 7 y 3 minutos de la tarde y hasta las 7 y media que llegue el deporte, contamos noticias, contamos lo que ha dado de sí este caluroso lunes 17 de julio con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Y casi 5 minutos de la tarde, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, lo primero que hacemos es asomarnos a las carreteras de la región en busca del estado de la circulación Y ese estado lo tiene Alejandro Martín, DGT. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la salida de la capital madrileña por la 1 a la altura de Somosierra. También van a encontrar dificultades en la salida por la 3 a su paso por Rivas hacia Madrid y ya en la 6 a la altura de Majadahonda. En cuanto a las rondas de circunvalación, destacamos leves dificultades en el tramo de la M40 de Coslada en dirección a la carretera de Valencia.
Hablábamos de las carreteras de la capital. En la capital nos quedamos. La aprobación provisional de unas normas urbanísticas más acordes con la realidad social y económica, así ha valorado CEIM el resultado de la sesión plenaria de hoy, en la que no todos han secundado esa opinión, que suscribe también, como pueden imaginar, el Gobierno Municipal con signo popular. Tampoco suscribe las palabras de CEIM Vox, Eva Prat.
La nueva normativa permite regular las cocinas industriales, formas de convivencia como el cohousing, flexibilizar los usos dotacionales de suelo y monitorizar el reparto a domicilio, entre otras cuestiones. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Con estas normas urbanísticas se van a crear 4.182 puestos de empleo y se va a incrementar 215 millones de euros el Producto Interior Bruto de nuestra ciudad.
Vox se ha abstenido por estas razones que da el concejal Ignacio Ansaldo.
Porque incluye la Agenda 2030, la perspectiva de género y no se ha hecho caso a ninguna de nuestras propuestas.
Y la izquierda ha votado en contra. Pedro Barrero, PSOE, Eduardo Rubiño, Más Madrid.
De los 200 millones que señalan que va a recaudar la ciudad, más de un 80% irán a parar a los mismos, al sector de la construcción, a las finanzas.
Esto, señora Almeida, es un fraude y por eso llevaremos a la justicia este atropello.
Una denuncia que presentará Más Madrid si el Gobierno regional aprueba el texto.
José Luis Martínez Almeida, alcalde, no entiende la postura de la oposición, muy alejada de la vivida la pasada legislatura. También se ha referido a las viviendas de uso turístico. Chema Moreno.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha criticado el cambio de decisión de la oposición y de Vox respecto a la pasada legislatura. PSOE y Más Madrid han pasado del sí al no y Vox del no a la abstención. Para Martínez Almeida están actuando con fines electoralistas.
¿Qué ha cambiado para que el Partido Socialista, para que Más Madrid y para que Vox hayan modificado el sentido de su voto de hace 4 meses a hoy? Sencillamente que había un proceso electoral, que había una campaña y que entendían que la campaña estaba por encima del interés general de los madrileños.
Además, el alcalde madrileño ha prometido un aumento de las inspecciones en las viviendas de uso turístico de Madrid, incluido en el plan especial de hospedaje.
Así que vamos a trabajar en ambas cuestiones, tanto desde el punto de vista de establecer una normativa que sea clara y que dé seguridad jurídica, como de gestionar la inspección de las viviendas de uso turístico de las que son ilegales, para poder llegar incluso a precintar y clausurar aquellas viviendas que no se cumplan con los parámetros previstos en nuestra normativa.
Las nuevas normas urbanísticas deberán ser aprobadas por el Gobierno regional con un máximo de 4 meses, aunque en el consistorio esperan que no se agote ese plazo.
Una más de urbanismo nos lleva a Móstoles, donde hoy han desalojado un bloque de viviendas ocupado desde hacía 9 años. Gabriela Aldea.
Esta mañana la Policía Nacional ha desalojado en Móstoles el edificio La Dignidad, un bloque de viviendas que llevaba ocupado más de 9 años. En él residían casi medio centenar de personas, 18 de ellas menores. La abogada de estas familias, Soledad García, reclamaba a la comunidad y al ayuntamiento soluciones.
Pedimos sobre todo que les puedan conceder un alquiler social, porque estas personas no quieren vivir gratis. O sea, lo único que quieren es que tengan un alquiler que puedan pagar, pero con el precio que ellos pueden abonar.
Los activistas de la plataforma Stop Desahucios, a la vez, se manifestaban en la calle y protestaban también por este desalojo.
Hay personas mayores con sus discapacidades, sus enfermedades, menores de edad, hay por lo menos 18 menores. Más las familias monoparentales que están viviendo la situación, que es una catástrofe.
La primera vez que se intentó poner fin a la ocupación ilegal de estas viviendas fue en el mes de mayo, pero se pospuso por la huelga de funcionarios de justicia. Desde el Ayuntamiento de Móstoles aseguraban entonces que harían todo lo posible por estas familias.
Y en el Gobierno regional hoy se ha hablado de sanidad y de la reunión que ha mantenido la consejera del ramo con el colectivo de enfermeros. Ambos han coincidido en demanda y en promesa, respectivamente. Más empleo en el sector. José Luis Urgel.
Un poco de caso es lo que reclaman los enfermeros de la Comunidad de Madrid. El presidente del Colegio de Enfermería de la región, Jorge Andrada, ha pedido a la nueva consejera de Sanidad poner a los enfermeros en el sitio que merecen, dice. Además, señala, quieren soluciones a los problemas que sufren.
Estamos hablando de un profesional vital en la sanidad. Estamos hablando de que hay cuestiones pendientes, hay cuestiones, podemos hablar de las bolsas de trabajo, podemos hablar de las especialidades, podemos hablar de la prescripción enfermera, podemos hablar de muchos problemas, que son muchos los problemas que hay.
La recién nombrada consejera de Sanidad, Fátima Matute, asegura que la enfermería es una pieza clave del sistema sanitario y con el propósito de consolidar una alianza estratégica ha recibido al Colegio de Enfermeros.
El consolidar su empleo, como el del resto de profesiones sanitarias, ¿no? La Comunidad de Madrid lo que quiere es estabilizar el empleo, que no haya prácticamente temporalidad, para que todos los trabajadores y entre ellos las enfermeras, ¿no? y enfermeros estén satisfechos en su trabajo y también captando talento.
Una primera toma de contacto entre el nuevo gobierno regional y el colectivo más numeroso del sistema de salud. Son 23.000 profesionales, de todos ellos, 1.700 han sido contratados en los dos últimos años y todavía faltan 300 más.
También ha sido noticia hoy en la región la enésima muestra de que la tecnología bien empleada es tremendamente positiva. La vencedora de las Olimpiadas Internacionales de Tecnología este año ha sido una madrileña y lo ha sido por su videojuego para concienciar y visibilizar el acoso escolar. Lidia Valdés.
Se llama Carolina González y con 8 años ha creado un videojuego para sensibilizar sobre el bullying y la exclusión. Lo ha hecho inspirándose en el trabajo de su madre. Trabaja con personas con discapacidad. En este videojuego el protagonista se encuentra con un niño que se cae desde la silla de ruedas. Entonces el jugador debe decidir cómo actuar. Si le ayuda, avanza en el juego. Para Carolina, ganar significa ayudar a todo el mundo.
Que sepan que las personas con discapacidad que son iguales que las otras personas y que hay que ayudarles si necesitan ayuda.
Su profesora de robótica, Carmen Jiménez, es discapacitada, lo que también le ha servido de inspiración. Destaca el gran trabajo de esta niña y de todos sus alumnos. Se han visto muy involucrados en los temas sociales.
Ha hecho un esfuerzo brutal, además le ha puesto mucha curiosidad. También ha trabajado mucho la tolerancia a la frustración, porque ha sido un prueba y error. Es un programa que no conocían. Entonces ha sido pues mucho probar o mucho venir y decirme, oye, esta parte no sé cómo hacerla. La verdad es que lo he hecho súper bien. Y luego nos hemos llevado la sorpresa de todo el esfuerzo y toda la ilusión que le han puesto nuestros alumnos.
Esta iniciativa organizada por la Fundación NTT Data es una manera efectiva para que los jóvenes exploren su creatividad y desarrollen soluciones digitales para estos problemas tan actuales.
7:12 de la tarde, casi todas las encuestas coinciden en que el Partido Popular va a superar la barrera de 150 escaños el próximo 23 de julio y él casi lo pone, como viene siendo habitual, Félix Tezanos. El último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, literal, último, porque ya no se podrán hacer más a partir de medianoche, contradice al resto de encuestas, Julio Martínez.
Fíjate, dos frases han marcado las últimas intervenciones del presidente Pedro Sánchez. Una, vamos a ganar las elecciones, y la otra, quiero gobernar en coalición con Yolanda Díaz. Y lo decías ahora, todas las encuestas le dicen que, salvo milagro o debacle en la derecha, lo va a tener complicado, todas salvo el CIS, que da ganador al Partido Socialista con un 32,2% de los votos. Si le añadimos los porcentajes de Sumar, 14,9%, Esquerra Republicana 2,1% y Bildu 1,1%, las matemáticas de Tezanos nos dan un 50,3% de los votos, un remember del gobierno Frankenstein que sería posible, y todo a costa del frenazo en seco del bloque de las derechas de Partido Popular y Vox, que agrupan el 42,6% de los electores y se quedan en fuera de juego, siempre según Tezanos, claro, que además ha consultado sobre el voto por correo. Y se aprecia en su encuesta un desfase de casi 5 puntos entre los que han solicitado ese voto a distancia, 8,5, y los que han podido votar, 3,8, aunque aún quedan unos días, eso es verdad. Y ese grupo de población, el que vota por correo, ¿qué prefiere? Pues aquí se lleva la palma el PP, seguido por Partido Socialista y Sumar, a una distancia prudente entre los tres. Vox, en cambio, se descuelga casi 15 puntos por debajo del resto.
Ese es el contenido electoral del voto por correo, gracias a Julio. Pero ¿qué hay de la logística? El próximo jueves es el último día para entregarlo, pero es que muchos aún no han recibido la documentación para hacerlo, para poder votar. No obstante, Correos tranquiliza, como mucho mañana todos habrán recibido el papeleo para poder ejercer el sufragio. Beatriz Fernández.
Continúa el caos con el voto por correo. El plazo para recibir la documentación, y que en principio terminaba ayer domingo, se extiende hasta casi el miércoles por las más de 300.000 entregas que aún tienen que llevarse a cabo. Unas entregas que aseguran desde Correos se efectuarán en forma, porque en tiempo, como decimos, no va a ser posible. Pese a la ampliación de horarios y de plantilla, la saturación que han provocado los 2,6 millones de solicitudes de voto por correo a nivel nacional, han retrasado inevitablemente el funcionamiento de este proceso, que sigue causando nerviosismo entre los ciudadanos.
Nervioso, sí, porque además nos vamos mañana de viaje y estamos apurando, y bueno, finalmente llegó antes de ayer, poco por los pelos.
Pensaba que no me iban a llegar y no iba a poder votar, pero vamos, sí.
Hemos llegado a la oficina a las 8:45 y ha funcionado bien, ha tardado 10 minutos.
Esto es el justificante de haber votado. Ya me puedo morir tranquila. No podía dejar de votar.
Desde los sindicatos piden tranquilidad e insisten en que el voto está asegurado por la ampliación de horarios y sobre todo por la profesionalidad del personal. personal de correos. Regino Martín, responsable del sector postal de Comisiones Obreras, recuerda a todos aquellos que quedan por votar que tienen hasta el jueves para hacerlo.
Transmitir tranquilidad al ciudadano porque le quedan 4 días para emitir el voto. En primer lugar, hay unos 400.000 personas que han recibido la documentación. Pueden votar cuando ellos consideren oportuno en cualquier oficina de este país, ¿no? Hay una serie de gente que, por las fechas que son y porque es complicado, son unas 300.000 que no han recibido la documentación porque le han dejado un aviso en casa porque no estarían. Tienen que ir a la oficina, coger la documentación correspondiente, meter la papeleta que consideren oportuna y emitir el voto.
Por cierto, y para todos aquellos que sigan esperando la documentación, sepan que la web de correos cuenta con un localizador para saber dónde se encuentra y cuándo le llegará a casa, y que si están ya fuera por vacaciones pueden solicitar la reexpedición de la documentación a otra dirección postal o a otra oficina de correos.
No será por facilidades. Hay que votar, hay que votar. De unas elecciones que están a punto de suceder a las consecuencias de las que dejamos atrás. Hoy ha habido, va a haber, doble toma de posesión de presidentes autonómicos de signo popular. La que ya ha concluido es la de Carlos Mazón, al frente de la Generalitat Valenciana, con el apoyo de Vox. Recuerden que va a entrar en gobierno. Luis Mínguez.
Carlos Mazón ha tomado posesión de la presidencia de la Generalitat Valenciana con un discurso sin ninguna mención explícita al pacto de gobierno con Vox que le permitirá gobernar. A lo sumo, referencias como esta.
Hemos elegido la esperanza sobre el temor, la unidad de propósitos sobre el conflicto o la discordia. Porque apostamos por la certeza sobre las tinieblas de la incertidumbre.
Entre los dirigentes del PP que hoy han arropado a Mazón, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso o el candidato popular a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, quien confía en seguir los pasos de Valencia.
Los aragoneses también han hablado y va a haber un cambio, no hay alternativa. El próximo presidente del gobierno de Aragón será del Partido Popular.
Vamos a caminar de la mano. Cuando lo hacemos entre regiones que nos unen tantos lazos, los resultados son muy buenos para todos los ciudadanos.
En el nuevo gobierno valenciano, Vox tendrá la vicepresidencia primera y la Consejería de Cultura, ambas a cargo del extorero Vicente Barrera, además de las de Justicia y Agricultura.
Pocas referencias de Mazón a Vox, mejor hablar poco de ellos que mucho y equivocarse para los intereses del partido, como le recordó el Partido Popular a María Guardiola una vez concluido aquel recuento de votos en Extremadura. Mucho ha llovido desde entonces hasta hoy, hasta esta tarde, cuando la Popular tome posesión como nueva presidenta de esa comunidad, de esa región, de la extremeña, Alejandro Morán.
Será en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, al igual que ya ocurrió con el último presidente extremeño del Partido Popular, José Antonio Monago. El acto comenzará en unos minutos, sobre las 7:30 de la tarde, y se espera que sea un acto sencillo, con unos 500 invitados como máximo. María Guardiola se convierte así en la primera mujer en liderar el Ejecutivo extremeño, y tras el debate del pasado viernes, donde consiguió la mayoría absoluta con 33 votos a favor, 5 de ellos por parte de Vox, aunque desde un inicio prometió que no pactaría con los de Abascal. Finalmente cedió ante la presión para ser presidenta de la comunidad. Parte del acuerdo incluye la Consejería de Gestión Forestal, única consejería junto a la de Agricultura que ya tiene dueño. Esta última será para la popular Mercedes Morán, y en los próximos días se conocerá el resto de su gobierno, pero esta vez solo tendrá 7 consejerías en vez de las 9 que había con su predecesor, Fernández Vara. El acto se dará lectura del decreto de nombramiento y de María Guardiola jurará su cargo. Tras ello, hablará tanto María Guardiola como Fernández Vara, darán sus palabras, y de esta manera comenzará una legislatura que por primera vez coinciden 3 mujeres al mando de los 3 poderes de la comunidad: el judicial, el legislativo y el ejecutivo.
Al margen de la cuestión electoral, gracias Alejandro, la vida sigue. La presidencia de la Unión Europea por parte de España también. Pedro Sánchez ha asistido a una cumbre que no tenía lugar desde hacía 8 años. Unión Europea y Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, se han reunido en Bruselas para ensalzar la necesidad de estrechar lazos, y hasta allí nos vamos. Corresponsal comunitaria María García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Concluye ya la primera jornada de cumbre UE-CELAC con una cena de gala a la que no asistirá Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno español se encuentra en estos momentos camino de Huesca para participar en un acto de campaña electoral. Regresa a Bruselas esta misma noche para asistir mañana a la segunda y última jornada de cumbre. Los líderes de la Unión Europea y de América Latina se sientan en la mesa por primera vez en 8 años. Los europeos han firmado hoy acuerdos con Honduras, El Salvador y Ecuador, pero no se espera la luz verde al pacto de Mercosur, uno de los grandes elefantes en la habitación. El mensaje común que sale es el de la necesidad y la voluntad de estrechar lazos, pero sobre el papel las diferencias persisten. Mucha expectación a cómo quedará mañana la declaración conjunta final. El texto todavía sigue negociándose por las diferencias que persisten a ambos lados del Atlántico en torno a la guerra de Ucrania y a la condena por la esclavitud y el pasado colonial.
Desde luego que a la Unión Europea le interesa estrechar lazos con la comunidad de estados latinoamericanos, pero desde luego que también, si hay un socio europeo interesado en ello, es España. Una cumbre en la que seguro se ha hablado en los corrillos de un conflicto que suma 509 días. La invasión de Ucrania por el ejército de la Federación Rusa ha vivido hoy la suspensión de ese país, de Rusia, del acuerdo bilateral de exportación de cereales por el Mar Negro. Eso va a significar una cosa, y como siempre para los que más damnificados resultan en este tipo de conflictos, más hambre en el tercer mundo. Rafael Cerro.
Recordarán el pacto firmado con Turquía como mediadora entre Kiev y Moscú para intentar que la guerra no aumente los índices de hambre en el mundo, para que el grano pueda salir. Pues bien, Rusia ha anunciado este lunes la suspensión del acuerdo de exportación de grano desde puertos ucranianos, tras asegurar que Ucrania no ha cumplido sus compromisos con la parte rusa, los que incluía el acuerdo, según Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha sido claro en conferencia de prensa: el acuerdo del grano se suspende. Poco después, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado que seguirá intentando reactivar el acuerdo. El mandatario, uno de los principales mediadores del pacto, se ha mostrado optimista con que el presidente ruso, Vladimir Putin, accederá a reactivarlo. Ha dicho: creo que mi amigo el señor Putin desea que este puente humanitario, el corredor de cereales, continúe.
7:21 de la tarde. De la economía, 6 de cada 10 pymes españolas no han conseguido recuperar ventas de antaño. Es uno de los datos del último barómetro de Cepyme, que apunta además a la inflación como una de las causas. Javier Corbo.
La mayoría, 3 de cada 4 empresas, han evitado trasladar el aumento de costes a los precios finales, pero este esfuerzo no se ha visto recompensado en sus ventas. Cerca del 60% aseguran que o han caído o se han estancado durante el primer semestre del año. Sus principales inquietudes están relacionadas con los gastos. A más de la mitad les preocupa el precio de la energía, los costes laborales o la factura fiscal. Francisco Vidal es el director de Economía de Cepyme.
Está haciendo que desconfíen del presente y también que desconfíen del futuro, porque de hecho solo un 15% cree que los 12 próximos meses la situación va a ser mejor. Por desgracia, desde Cepyme creemos que esto va a ser así, porque seguimos en un escenario de alta carga burocrática, de complejidad desde el punto de vista institucional, en el que no se está facilitando el desarrollo de nuestras pequeñas y medianas empresas.
Con este escenario, hasta el 80% de las empresas encuestadas suspende la política económica del gobierno, a la que consideran inadecuada para la actual coyuntura, y destaca también la desconfianza que despiertan los fondos europeos. Los perciben como inaccesibles y casi todas creen que no van a ayudar a fortalecer la recuperación económica.
Los sucesos concentran titulares en La Palma. En el tercer día del incendio, la evolución es favorable, gracias en parte a la climatología, también al trabajo de los efectivos destinados a las labores de extinción, pero ya son 3.600 hectáreas arrasadas por un fuego que aún no está controlado. César Abadía.
Siguen las labores de extinción en las tres zonas donde las llamas siguen activas, en el Reventón, en la Cruz del Llano y en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. El que más preocupa es este último por su dificultad de acceso para los 550 efectivos terrestres y porque en la mañana de hoy no han podido trabajar los 11 medios aéreos por la poca visibilidad entre el humo y la nubosidad. Federico Trillo, director técnico de emergencias del Cabildo, relata en Televisión Canaria las complicaciones.
Los riesgos son el caminar en esas laderas, simples caídas, más luego el rodamiento de piñas ardiendo, que siempre complica las cosas, más luego la previsión de vientos que podemos tener en zona, la microescala, y estamos en un momento ahora muy delicado.
Las condiciones climatológicas de poco viento en el día de hoy han ayudado a que gran parte de los 4.000 evacuados del sábado vuelvan hoy a sus casas. Esto incluye el pueblo de Tijarafe y casi todo el municipio de Punta Gorda, donde se originó el incendio. Estos son algunos de ellos.
Teníamos que salir de ahí, fuimos a la casa y después pues han avisado, bueno, pues hay que ir a donde le llevan a uno.
Se les están quemando las casitas y tal, y pues los terrenos, y es una pena.
Preocupante, angustiante.
La Guardia Civil, por su parte, ha perimetrado una zona recreativa donde parece que pudo originarse el fuego y no se descarta que tenga relación con la celebración de una fiesta de cumpleaños en ese lugar.
Escuchábamos algunas voces locales aquí en El Enfoque. En El Enfoque de Ida y Vuelta, en su momento hablamos de La Palma y hablamos con muchos empresarios y muchos locales, consejeros también de turismo del Cabildo de La Palma. Ahora lo hemos vuelto a hacer fuera de micrófono. Si nos han dicho que la Isla Bonita empieza a ser la Isla Maldita, que ya no pueden más con tanto volcán, tanto incendio y tanta catástrofe. Así que mucho ánimo desde aquí para todos ellos. La amenaza siguen siendo las altas temperaturas que azotan a nuestro país. La tercera ola de calor ya está aquí, coincide con el periodo más cálido del año y una de las regiones en alerta es la nuestra, María González.
Tercera ola de calor en lo que va de verano, con termómetros que marcarán e incluso superarán los 40 grados. La Agencia Estatal de Meteorología pone bajo aviso extremo a 34 provincias, destacando el centro, el interior sur, depresiones del nordeste y el interior de Mallorca. La Comunidad de Madrid mantiene activado el nivel de alerta 2, la alerta de alto riesgo por calor, hasta el martes. Además, el Gobierno dará luz verde al nuevo Observatorio de Salud y Cambio Climático para hacer frente a los impactos del cambio climático como esta ola de calor. Teresa Rivera es ministra para la transición ecológica.
Mañana llevamos a Consejo de Ministros la creación de un observatorio de cambio climático y salud, precisamente para poder trabajar mejor entre los ministerios de Ciencia, de Sanidad y de Transición Ecológica en el seguimiento, en la anticipación y en la alerta ciudadana y la valoración de la eficacia de las medidas que se toman.
Recomendaciones ante las altas temperaturas: beber líquidos con frecuencia, comer con moderación, evitando excesos, no realizar ejercicio físico durante las horas más calurosas y procurar llevar prendas de tejido ligeras. Se espera que para el miércoles bajen las temperaturas.
Eso para el miércoles, pero ¿qué va a ocurrir el próximo domingo, el 23 de julio? Ya saben que cuando se celebró, tuvo lugar la convocatoria por parte de Pedro Sánchez, muchos pensaron en esa jornada por aquello del calor. ¿Cómo afectaría el calor al transcurso de la jornada electoral? Pues bien, lo han pensado en Valdemoro. Se han puesto manos a la obra con medidas y han comprado casi 200 ventiladores para hacer más llevadera la jornada electoral en los centros de votación a los presidentes y vocales de las mesas electorales y personal de la administración ante la previsión de altas temperaturas. También va a haber arcones frigoríficos para mantener fría el agua que se les va a proporcionar. Una batería de medidas recogida por Cristina Espina.
Buenas tardes. Tras repartirlos entre los 9 colegios electorales que abrirán el domingo, ya han comenzado a instalarse los aparatos de aire para hacer más llevadera la jornada electoral en los centros de votación, tanto a los presidentes y vocales de las mesas, como también al personal de administración. Escuchamos al alcalde David Conde.
Desde el Ayuntamiento de Valdemoro hemos adquirido 170 ventiladores y vamos a traer también arcones para tener agua fresca en los colegios, ¿no? Porque evidentemente esperamos que sea un día caluroso. No todos los colegios, desgraciadamente, tienen capacidad de tener zonas donde haya aire acondicionado.
Una vez concluya la jornada electoral, los ventiladores se distribuirán en aquellos centros municipales y colegios públicos que los necesiten.
Y terminamos en Alcobendas, donde se ha propuesto que la administración sea accesible para todos, incluidos los mayores. Patricia Cristóbal.
Sí, en Alcobendas quieren que el ayuntamiento sea accesible para todos y que todos puedan realizar sus gestiones municipales, aunque sean personas mayores o tengan alguna discapacidad cognitiva. Y por ello, acaban de estrenar 2 planes de acompañamiento y asesoría. El primero de ellos es el de atención fácil, que ayudará a estos colectivos a realizar trámites administrativos de forma comprensible. María Belén Fernández es la concejala de Transformación Digital.
Se le va ayudando en la gestión de lo que quiere realizar. A lo mejor solo es información o también es realizar algún trámite.
Por otro lado, hay un nuevo sistema de tutorización que se dirige a las personas que quieren aprender a hacer trámites administrativos por sí mismas a través de Internet, pero que necesitan un apoyo inicial o que no disponen de un equipo informático.
Hay personas que quieren realizar trámites administrativos, pero no tienen muy claro cómo hacer los trámites o incluso no disponen de los certificados. Entonces nosotros acompañamos al ciudadano en realizar ese trámite.
Para disfrutar de ambos programas, los interesados solamente deben solicitarlo al acudir a la administración sin necesidad de pedirlo previamente.
Cuando murió Isabel II, Carlos III pasó a ostentar el trono. Pero desde ayer hay un nuevo King Charles en el Reino Unido. Hay un nuevo campeón, hay una nueva corona. Un nuevo portador de la corona de Wimbledon. Se llama Carlos Alcaraz. Se lo cuentan ahora los compañeros del Enfoque del Deporte.